Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saludamos, a, como de costumbre, por supuesto, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy también saludamos a Miriam Leiva, estará con nosotros en la tertulia. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Mai Vázquez y a todos, gracias por la sintonía.
Muchísimas gracias, por supuesto, a los que escuchan de 8 a 9 de la noche. También la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. La alternativa, siempre la menciono, Radio Caracol de 10 a 11 de la noche en los 1260 AM. Ahí la pueden escuchar también, Las Noticias Como Son, en Radio Martí. Así que bueno, pues dicho esto, o sea, cualquiera que sea la frecuencia, muchísimas gracias por esa sintonía de ustedes, a pesar de la interferencia que sabemos que es bastante, sobre todo en Radio Martí, impuesta por el gobierno cubano. Pero bueno, ya en solamente minutos nos vamos a tertuliar con Miriam Leiva. Hay declaraciones del canciller, así se le conoce en Cuba, ministro de Relaciones Exteriores, como se le conoce en Estados Unidos, secretario de Estado, el señor Rex Tillerson. Ha hablado sobre Cuba, hizo declaraciones, tuvo una intervención ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, hubo una pregunta sobre Cuba, sobre la política hacia Cuba, y dijo cosas interesantes. De un lado, sobre la política actual, que como todos conocen, impuso Barack Obama, lo bueno de este lado y lo malo del gobierno cubano a la hora, sobre todo en la violación de los derechos humanos, la violación de ese acápite, sobre todo se refirió. Vamos a tener los detalles también en tertulia. La noticia, sin dudas, ha dado muchísimo de reaccionar. Aún no se ha establecido qué va a pasar exactamente en la política de Donald Trump hacia Cuba. Parece que se está delineando, pero ya hay un avance, sobre todo en sentido general, de qué es lo que va a pasar y cómo se va a enfrentar. Por otro lado, en Venezuela sigue dando de qué hablar pues la fiscal general del país, Luisa Ortega Díaz. Ahora está pidiendo incausar a los jueces del Tribunal Supremo. Sí, señor, incausarlos porque están rompiendo la constitucionalidad de Venezuela. Se pone muy interesante el escenario venezolano. Y durante el programa también vamos a tener una entrevista con el señor John Coffin. John Coffin fue jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba. Allí tuvo muchísimo que ver y relaciones con la sociedad civil cubana. Le hicimos una entrevista, lo entrevistamos para conversar sobre el tema de cuál debiera ser una política hacia Cuba, cuál debiera ser la política de la Casa Blanca de Estados Unidos hacia Cuba desde su punto de vista para lograr avances en el país. Y también, bueno, pues continúa el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, hablando sobre Venezuela en esta ocasión. Pues ha dicho que Nicolás Maduro es responsable por las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Vamos a tener también pues este mensaje de Almagro sobre Venezuela.
La portada, como siempre.
La portada tiene que ver con América Latina y tiene que ver con el salario de los presidentes de América Latina. Les voy a decir el que más gana, el que menos gana. Y se va a sorprender por los números, algunos demasiado altos. Amigo mío, si bien es cierto que, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos gana $400,000 al año, es el salario del presidente, es un salario alto, pero ni más está a decir. Aquí hay grandes empresarios ejecutivos que ganan más de $400,000 al año, muchísimo, por decir algún número. Pero bueno, es el salario del presidente de los Estados Unidos, $400,000 al año. Ahora, en América Latina, los salarios mensuales del que más gana. ¿Usted sabe cuál es el presidente latinoamericano que más gana?
¿Cuál?
Jimmy Morales, de Guatemala. El presidente guatemalteco gana $19,300 al mes. Estamos hablando de $231,600 al año. Le sigue Michelle Bachelet de Chile. Gana $14,900 mensuales. Enrique Peña Nieto de México en tercer lugar, $13,750 al mes. Estos son unos $165,000 al año. Después, en cuarto lugar, Tabaré Vázquez de Uruguay con $11,550 y Juan Manuel Santos de Colombia con $11,300 mensuales. Los que menos ganan. Estamos hablando de los cinco que más ganan y ahora vamos a poner los cinco que menos ganan. Pedro Pablo Kuczynski, o sea, del Perú. Este hombre que es un multimillonario, este es un empresario, un hombre multimillonario, pero bueno, el salario del presidente de Perú es $4,765 al mes. Después le sigue Juan Orlando Hernández de Honduras con $4,160. Nicolás Maduro de Venezuela con $4,068. Este es el salario oficial, $4,068 al mes. Daniel Ortega de Nicaragua, $3,700 mensuales. Y Evo Morales de Bolivia en $3,327 mensuales. Claro, la información es mucho más larga, por supuesto, pero se habla también de la diferencia que existe entre el salario de los presidentes y cuál es el salario mínimo en todos estos países. Y hay un contraste increíble. Me llamó muchísimo la atención hablando de este tema. ¿Usted sabe cuál es el país latinoamericano que tiene el salario más bajo de toda Latinoamérica? No de un presidente, sino de la gente, del trabajador. Colombia, que el promedio, o por lo menos el salario más bajo, el salario mínimo, es $253 al mes. $253 al mes es el salario más bajo de toda Latinoamérica. Por supuesto, señoras y señores, ya yo me imagino, hay un cubano por ahí que está escuchando y dice, ¿qué cosa de qué? Si aquí lo que ganamos no llegamos ni a $12 al mes. Claro, yo excluyo a Cuba de esta lista porque no está. Tampoco se sabe lo que gana Raúl Castro, no se sabe lo que ganaba Fidel, o en este caso, si ellos no ganan, pero Cuba no está en la lista. Así que solamente como curiosidad, les dejé saber cómo están los salarios de los presidentes latinoamericanos.
Y ellos le responderán ante esta pregunta, bueno, pues por mi ardua labor, debo ser remunerado de esta forma.
Ángela Pérez, claro. Por supuesto que sí. Hombre, si trabajan más, hombre, usted sabe. Ese es el salario, lo que se pega, ¿no?
Si de 8 van a 12 y de 12 a 16, pues hay que aumentar el salario. Sí, Miriam, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un saludo y sí, escuchando esta noticia que está muy interesante, sobre todo la Guatemala, que es uno de los países más pobres, sí. No solo, ¿verdad?, de América Latina, sino del mundo, y bueno, que Jimmy gane tanto, pues imagínate, esto es realmente muy chocante.
Cosas que pasan, así que, bueno, vamos a tertulia.
En las noticias como son... Tertulia.
El gobierno del presidente Donald Trump ha afirmado que quiere continuar todo lo posible la política de acercamiento a Cuba, pero también asegurarse de que las empresas estadounidenses no aportan apoyo financiero al gobierno cubano e incentivar a ese ejecutivo a respetar más los derechos humanos. El secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que su gobierno ve elementos preocupantes en la política de apertura iniciada por el expresidente Barack Obama y cree que está involuntariamente proporcionando apoyo financiero al régimen cubano, algo a lo que quiere poner freno porque va contra la ley. Dijo, y lo cito, «Creemos que hemos conseguido muy poco a la hora de cambiar el comportamiento del régimen y su tratamiento de la gente. Tiene muy poco incentivo para cambiar eso», añadió Tillerson en una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El enfoque general de la revisión ordenada por Trump es permitir que la actividad comercial y de intercambio con Cuba continúe todo lo posible, porque vemos el lado bueno de la política de acercamiento, vemos los beneficios para el pueblo cubano, explicó Tillerson. Y de algún modo, más adelante, se puede llegar al punto de normalización de relaciones con Cuba, agregó el secretario de Estado. Pero también hay un lado oscuro en la relación, según Tillerson, y es que Cuba no ha mejorado su historial de derechos humanos. Los opositores y disidentes siguen siendo encarcelados y las damas de blanco siguen siendo acosadas. Aunque Tillerson no mencionó medidas concretas, sus declaraciones encajan con uno de los posibles cambios que más se han rumoreado dentro de la revisión de la política, la prohibición a las empresas norteamericanas de negociar con entidades que tengan lazos con la FARC en Cuba. El jefe de la diplomacia aseguró, sin embargo, que hay algunas áreas, temas de importancia diplomática, en el área regional en las que el gobierno de Trump quiere relacionarse con el régimen cubano porque considera que podría haber áreas de interés común en la joven relación.
Miriam Leiva.
Sí, yo pienso que esto es muy importante, ¿no? Lógicamente, y sobre todo cómo están definiendo, ¿no? Pues, ¿qué van a hacer? Indudablemente, Trump dijo que él haría un mejor hubiera hecho un mejor acuerdo y que, bueno, lo haría a su manera, lógica, my way, ¿no? Cada presidente o cada persona que hace una relación tan importante, pues tiene sus características propias y pienso que él, incluso con su forma de ser personal, pues en esto le imprime todavía más importancia. Sin embargo, creo que es muy bueno que hayan estado analizando, que se tomen todo este tiempo para que hayan no solo un análisis de lo que había hecho toda la administración anterior, sino también de escuchen las distintas posiciones, no solo las personas que quieren a toda costa, porque ganaron los republicanos, de echar abajo esa política. Y creo que es muy importante, estoy convencida de que está teniendo un peso muy grande precisamente los intereses de Estados Unidos desde el punto de vista económico, por un lado, los agricultores, los comerciantes, los empresarios y todos los otros sectores, incluyendo muy fuertemente el cultural y científico. Y eso es muy, muy importante, no solo para lo que ya se logró, sino para que se siga avanzando. Y creo que es fundamental que Estados Unidos esté presente de una manera constructiva aquí en Cuba en este momento tan trascendental, digamos, de nuestra historia, porque estamos viviendo una etapa de cambios generacionales inevitables del gobierno y no es una época de cerrar en medio de esta crisis económica y política fuerte que hay, y social, por supuesto. Creo que también considero que va a haber otras áreas que son importantes para Estados Unidos que ya se han estado conversando bastante fuertemente, incluso hay algunos acuerdos como es la seguridad, el tráfico marítimo, la protección contra el narcotráfico y contra otras cuestiones, hay temas incluso de medio ambiente muy importantes, o sea, hay toda una serie de temas que incluso fueron los últimos que se firmaron por el gobierno de Obama y el gobierno cubano, que son trascendentales en las relaciones y sobre todo para lograr una estabilidad en la región, y eso no le interesa ni aquí a Cuba, a nadie le puede interesar, y mucho menos a Estados Unidos. O sea, yo sí creo que independientemente de que, bueno, ellos digan, bueno, no se va a tener relaciones con empresas militares, pero eso es una parte de la economía y la situación en Cuba, porque el peso fundamental, que son las empresas estatales, no están siendo afectadas, o sea, no estarían siendo afectados, y eso sí es vital, porque bueno, aquí se sabe que toda la economía es estatal y el sector privado es muy pequeño, que necesita cada vez es más importante que acabe de hacerse los cambios en la Constitución y las leyes para que haya un respaldo, de respeto de una forma legal a la propiedad privada, que eso incluso no sería solo aportando hacia los cubanos, sino hacia la propiedad de las personas que vengan a invertir aquí en Cuba, de las empresas que vayan abriendo las posibilidades de tener elementos para decir, mira, el embargo no tiene sentido, vamos a abrir para que haya unas relaciones fluidas de comercio y de otro tipo, y unas cuestión muy importante, no es solo la nueva ley de inversión extranjera, que es bastante limitada y tiene que ser perfeccionada, sino esto de asentarse sobre el respeto a la propiedad privada.
Hay un detalle, sin embargo, me voy a referir no a la política que va a implementarse hacia Cuba, la cual no conocemos, pero sí a las declaraciones del señor Tillerson, que sí ya conocemos porque es lo que dijo, es un hecho. Cuando él dice, a medida que desarrollamos estas relaciones de negocio y disfrutamos de los beneficios del lado económico y de desarrollo, estamos involuntario o directamente proporcionando apoyo financiero al régimen, nuestra opinión es que sí. Y yo me pregunto, ¿de qué manera usted puede hacer algún tipo de negocio, algún tipo de comercio, relación comercial con Cuba si no, de alguna manera no se apoya o por lo menos no se le brinda fondos, de alguna manera apoyo financiero al gobierno? Las empresas en Cuba son del gobierno, lo que existe de forma privada es mínimo, incapaz de mantener un intercambio comercial con empresas grandes de Estados Unidos. Podrán beneficiarse, podrán comprar, podrán, etcétera, pero no es de lo que estamos hablando. Esto por un lado. Y al mismo tiempo, cuando habla de mantener lo bueno, dice que hay cosas buenas que hay que mantener en esta relación, pero al mismo tiempo Tillerson, hasta cierto punto, en mi opinión, se contradice cuando dice que quiere sacar el espíritu nuevamente de la ley Hensel-Burton, que es la ley que existe. Es la ley de los Estados Unidos, que hecha en el año 1996, que por supuesto estipula todas las restricciones económicas deben mantenerse hasta que no haya condiciones, o sea, hasta que no haya democracia en Cuba, elecciones libres, libertad de los presos, etcétera. Entonces, de una manera, ¿cómo mantener la parte buena de lo que hizo Barack Obama, según Tillerson, y cómo al mismo tiempo implementar la ley Hensel-Burton, porque es la ley de los Estados Unidos y que se cumple? O sea, hasta cierto punto hay un poco, en mi opinión, de si no es controversia o por lo menos hay cosas incoherentes en cuanto a cómo se va a aplicar la política. Repito, es una política que se ha dicho que se está estudiando, que se va a anunciar próximamente, pero entonces sabremos si cuáles son los detalles más exactos.
Claro, porque no hay nada oficial por parte de la Casa Blanca.
Estamos hablando de las declaraciones de Tillerson.
De Tillerson, claro, y en relación al posible anuncio que en los próximos días pudiéramos conocer, pues la Casa Blanca todavía no ha hablado, no ha dicho nada. Hay que ver cuando se conozca la política del presidente Trump, claro, hay que ver qué efectivas serían sobre el gobierno cubano, sobre el pueblo cubano, y sobre todo me gustaría ver si disminuye o no la represión, porque recuerdo muy bien que muchos opositores venían culpando y han culpado hasta el día de hoy la política del expresidente Obama, y lo cito, mostrando poca efectividad tanto por la represión que aumentó como la violencia también. Hay que ver qué efectividad tendría entonces las medidas que imponga la administración republicana.
Con todo respeto para los que dijeron eso, José Luis, y lo hemos tenido en el programa, yo insistía en ese momento, insisto ahora, que la política represiva del gobierno cubano en nada tiene que ver con la política que aplique los Estados Unidos.
Es que nunca ha cambiado.
Es que nunca ha cambiado.
Nunca ha cambiado.
Desde el 61 para acá. Claro. Así que yo creo que, o sea, ahí no es. Por supuesto, no estoy de acuerdo con los que dicen eso y yo sé que tú tampoco. De todas maneras, yo creo que lo interesante es, todo parece indicar, y ya esto es por supuesto algo que es una opinión, todo parece indicar que la política sí va a ser de una denuncia mucho más fuerte, de un verbo mucho más fuerte, una retórica fuerte en cuanto a la violación de los derechos humanos del gobierno cubano, y parece que va a encaminarse por ahí con algunas restricciones económicas que se ha hablado de restringir las categorías de viajes a Cuba, como ya lo leíste, se ha hablado incluso negar los negocios con las empresas provenientes de Gaesa, como puede ser Gaviota, etcétera,
Minfar. Nada oficial.
Pero nada oficial. Pero claro, lo que sí parece que va a haber un discurso mucho más
claro,
fuerte.
Sería un poco parecido a lo que tuvo la administración del expresidente George W. Bush.
Quizás.
La fiscal general de Venezuela ha solicitado que se le retire la inmunidad a 8 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para poder enjuiciarlos por el supuesto delito de conspiración contra el orden republicano. Luisa Ortega Díaz pidió un antejuicio de mérito contra 6 miembros principales, 2 suplentes de la Sala Constitucional del Tribunal, para procesarlos por presunta conspiración contra la forma republicana de Venezuela. La funcionaria justificó la acción alegando que las sentencias de marzo de la Sala Constitucional en las que asumió las competencias legislativas de la Asamblea Nacional, limitó la inmunidad de los parlamentarios fueron de tal impacto y magnitud que afectaron el orden republicano del país. La cito, dice, lo que se está buscando es desmantelar el Estado, agregó a la prensa. Asimismo, Ortega Díaz cuestionó un fallo de esa sala a favor de la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el presidente Nicolás Maduro y sostuvo que con esa decisión se atentó contra la supremacía constitucional y la soberanía del pueblo al no convocarse un referendo para llamar a esa asamblea como lo indica la Carta Magna. Y a partir de ahí, ahora voy a compartir brevemente lo que también llega desde Venezuela, y es que la bancada chavista en el Parlamento venezolano ha pedido a la justicia evaluar la salud mental de la fiscal general Luisa Ortega Díaz.
Siempre es lo mismo, se repiten. Si usted está en mi contra, usted está loco. Hay que estar loco para estar en contra mía. Así son estos gobiernos.